Pero bueno, le doy la bienvenida entonces a Susana Rapalini y a Ana María Pomi. Buenas noches.
Buenas noches.
Ustedes son vicepresidenta y directora del Hogar del Bebé.
Es cierto.
Es así.
Es así.
Bueno, y hace la semana pasada recibí este mail que quiero compartir con ustedes. Mi nombre es Ana María Pomi y me dirijo a ti como vicepresidenta de la Asociación Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo, AIR, responsable por el hogar del bebé ex hogar Retoño. ¿Antes había una cosa que era la protección a la infancia? ¿Era antes?
No, era otra cosa, AUPI.
Pero antes que AUPI, ¿no?
No sé.
En la época de mi infancia, digo yo, hace 50 y pico de años atrás.
No sé.
No sabes. Bien. Se trata de la única institución privada del país que recibe bebés de alto riesgo biopsicosocial, es decir, aquellos niños de 0 a 3 años que son separados por orden judicial de sus padres, madres u otros familiares biológicos por razones tales como negligencia, maltrato, abuso, etcétera. En el hogar se los recibe, cura, cuida y se les trata de dar dentro de lo posible todo el afecto que su corta vida les ha negado. Los niños permanecen con nosotros hasta que se reintegran a su núcleo familiar, cosa que parece rara de escuchar así de entrada, acoto, o salen en adopción, siempre mediante orden judicial. Hasta ahí la historia es triste, pero con desenlace prometedor, decía Ana María en el mail. El tema es que los tiempos judiciales son muy largos, escribió, y de esto damos tristemente fe por casos cercanos de gente que no ha podido adoptar todavía. Demasiado, dice, tanto que a veces cuando se decide su pase en adopción, el niño ya es grande, a partir de los 4 años de edad. Las posibilidades de salir en adopción son mínimas, y si además existe algún problemita físico, alguna enfermedad, HIV, lo que sea, son nulas. Para los que van quedando, nosotros somos su única familia. El hogar, atención, recibe una partida del INAU, con la que cubre los sueldos de los funcionarios, y una ayuda en alimentos de Linda, que apenas cubre las necesidades. Hasta el 2008, los demás gastos, que son muchos, ya que el hogar es como una gran familia, con 77 niños, 45 son bebés de hasta 3 años y 32 están entre los 3 y los 12 años, los cubrió una fundación europea que cortó la ayuda después de la crisis ocurrida en el 2009. Esto nos mató. Actualmente estamos luchando con el Estado para obtener más recursos y no tener que cerrar. Pero mientras tanto debemos apelar a la solidaridad de la gente, y es por esta razón que te escribo. Estamos haciendo una campaña para recaudar fondos de diversas maneras y necesitamos mucha difusión. Para que puedas tener una idea más clara sobre quiénes somos y qué estamos haciendo, adjunta 3 archivos, inclusive de la forma también de vincularlos que vamos a hablar ahora después. Los teléfonos del hogar son 2336-1158, o da el celular de Ana María, que después veremos si lo damos o no. Y ustedes pueden entrar a la página www.hogardelbebe.org.uy para ir metiéndose en tema. Yo la recibo con mucho cariño y con una pregunta de entrada.
Muchas gracias.
El hecho de ser un emprendimiento particular, ¿qué beneficios tiene y qué contras tiene?
Bueno, en realidad es una ONG. En convenio con INAU. Este hogar surge en el año 99 a solicitud del licenciado Bonazo, que en ese momento era el presidente de INAU. Y bueno, armé ese proyecto y lo pusimos en marcha y ha dado muchos resultados. Funciona bien, evolucionan los niños.
¿Apenas se abrieron, tenían 400 niños?
No. 400 y pico de niños son los que ya han pasado por la institución.
Ah.
O sea, empezamos con 20 cupos, después se fue ampliando.
¿Estamos hablando desde que empezaron en qué año?
En el año 1999.
O sea, que están cumpliendo los 12 añitos, la adolescencia.
El que ingresó en esa fecha con Cervedad, ¿no?
¿Hay alguno que haya ingresado en esa fecha?
Sí, sí, los primeros, algunos con 1, 2, 3 años. Sí, sí, hay chicos que van al liceo.
¿Dónde funciona físicamente?
El de los más chiquitos, que es de 0 a 3 años, que es lo que mantiene el convenio, ingresan en esas edades, en Camino Castro 576, esquina Islas Canarias, muy bien adentro del Prado. Y el otro hogar, que es de 3 años en adelante, en Millán 3816, esquina Luis Alberto Herrera. En el de los grandes ya pasan con 3 años y comienza su etapa de educación inicial o escolar.
Bien, me da una ternura bárbara lo que hacen y me parece que hay un montón de preguntas que seguramente la gente quiere hacer. Pero fue curioso que nosotros anunciamos la nota y ya estuvieron llamando porque ¿qué pasa con esos niños que uno ve en la calle, que ven que son vecinos y que están, que denuncia ese maltrato? ¿Dónde se denuncia ese maltrato para que padres irresponsables tomen la responsabilidad? ¿Cómo es el tema este?
Bueno, está la línea azul 0800-50-50 por donde se hacen este tipo de denuncias, ¿no? Es la puerta de entrada al INAU. Ahora, también están las denuncias a juzgado, son diferentes caminos, ¿no? Hay chicos que quedan abandonados en el hospital o que llegan enfermos, con desnutrición, con marcas de golpes por violencia, y así entran a través del juzgado, entran en INAU. INAU los deriva hacia nosotros.
¿Ustedes son quiénes más, además de ustedes, trabajan con bebés?
El Centro 4, ahora tiene otro nombre, que es oficial. Lo que antes era la Casa Cuna, que está en Valle Boulevard Valle Ordóñez y la Plaza de la Armada.
¿Y a nivel de manejo de gente, de niños, son más o menos similares?
Sí, son de cero, es donde se da el ingreso, después de ahí se los deriva.
No, pero yo me refiero al número de niños.
Cantidad de niños no tienen menos. Tienen menos ellos.
Bien.
Andan por los 50.
Una pregunta que me llama, que tengo curiosidad, más allá de la decisión violenta de abandonar un niño, ¿no? ¿Cuántos casos hay de arrepentimiento y de vuelta a buscar a esos niños? ¿Es común?
El niño ahí no llega cuando ya está abandonado. Hay padres que los vienen a visitar, madres o abuelos que vienen a las visitas. Algunos después desaparecen, no pueden mantener el vínculo. Pocos son los que firman el pase en adopción. Siempre hay aquello de lo dejo por ahora y cuando yo pueda lo voy a tener conmigo. Pero el tiempo va pasando.
¿Eso es muy común?
Eso es común. Yo te diría que en todos los casos. Nadie da un niño por desamor. Es la necesidad. En estos momentos lo que está pegando muy fuerte es la pasta base.
O sea, el consumo de pasta base de los padres o en la familia destrozan...
Generalmente, sin falta, generalmente las madres, ¿no? En este caso... 4 años atrás ha cambiado totalmente, inclusive los niños ingresan con alguna algún problemita de salud mayor que antes.
HIV, por ejemplo.
No, eso más o menos se mantiene. No más que nada trastornos respiratorios, problemas renales. Claro.
Nacen con restos de cocaína en la sangre y eso le genera problemas físicos, problemas, enfermedades posteriores.
Sí, algunos nacen con el síndrome de abstinencia, algún bebé. Pero el tema es, bueno, nació, está ahí, pero esas madres o esos padres, muchos en situación de calle, consumiendo, trastornos psiquiátricos que vienen tal vez de generaciones, la deprivación social es muy grande, ya trasciende muchas generaciones, hace que no puedan hacerse cargo. Y van quedando y al final llega un momento en que se demuestra que son incapaces por sus trastornos psiquiátricos. Hay madres que entran y salen del Vilar de Bo, hay algunas madres presas, entonces eso va complicando. Yo creo que ninguna madre lo deja porque sí, ni porque lo abandona, simplemente porque no pueden, no pueden.
¿Ustedes tienen un sistema de vinculación para poder tratar también a los padres, a las madres adictas?
Claro.
Estamos hablando directamente de las madres. Sí, ¿qué papel juega el padre en esto?
Por lo general están separados siempre.
No parece.
No son
la figura
típica
paterna no existe en el bebé.
No, no, algunos sí, viene el padre y no viene la madre, en algunos casos, pero esa pareja, esa que decide tener un hijo y que no se da así, son cosas circunstanciales, ¿no es cierto? Que la misma droga va como anestesiando a la gente, ¿no? Es complicado el tema. Ahora, los padres o las madres o las abuelas vienen a las visitas. No de todos los casos. Estamos hablando que un 17%
sí,
nada más.
17 recibe visita.
Pero,
¿y qué pasa con los niños que no tienen visita?
Te preguntan cuándo voy a tener una visita.
No te puedo creer.
¿Y qué pasa con los niños que ven venir a una pareja para adoptar a un niño y empieza su adaptación?
¿Y cómo manejan ese tema? ¿No hay una forma de poder canalizarlo con, no sé, se me ocurre discreción la palabra, para que no...
No, porque además
Porque ellos empiezan a generar, ahí en el hogar se empieza a generar como una familia, me imagino, ¿no?
Sí.
¿Ustedes por qué están ahí? ¿Cómo es el tema? ¿Es vocacional? ¿Son vocación de adoptar niños? ¿Cómo es el tema? ¿Por qué están ahí ustedes?
Y bueno, yo siempre me dediqué a la niñez, hace 42 años que fundé y dirijo Centro Morel en una población marginal, y bueno, me gustan los niños y trabajo por los niños.
¿Y tenés hijos propios?
Tengo una biológica y 8 adoptivos.
¿8 adoptivos? Josephine Baker.
No, nada que ver, no.
Yo conocí a Susana haciéndole una nota para un semanario, que yo soy periodista, y haciendo a propósito de la ley de adopción en 2008. Y no sé, uno se va involucrando y cuando uno entra no podés salir, porque porque te parece que es el tiempo mejor invertido y la energía mejor donada y el
claro.
¿No?
Totalmente. ¿Y cómo hacen para salir de ahí? Ahora, la pregunta es al revés. Yo les pregunté por qué estaban. Ahora, ¿cómo hacen para salir de ahí?
Una vez no que podemos salir.
¿Viven todos juntos ahí?
No, nosotros no vivimos ahí. No.
Los chicos, ¿cómo hacen para irse en un momento de cerrar la puerta y dejar esas historias?
Es algo que a mí siempre me pasa por mi cabeza. Yo me voy y ellos se quedan. No, eso es desde el primer día. Tratamos de que la vida de ellos sea lo más placentera posible. Son chiquilines que, bueno, van a la escuela, algunos hacen fútbol, hay 2 chiquitas que hacen ballet. Tratamos de que cada uno pueda manifestarse y hacer las cosas que le gustan. Los llevamos de paseo, van a la playa, este año estamos organizando un campamento. Es decir, se les da, pero ojo, la institucionalización no es lo adecuado para la formación de un individuo, ¿no es cierto? El niño necesita a su familia. Y yo te iba a comentar recién que cuando viene una pareja que ya está designada por el Departamento de Legitimación Adoptiva de INAU, que es el que selecciona a la familia, y viene a conocer a ese niño que va a adoptar, ya todos empiezan a preguntarse, ¿para mí, Susana? ¿Para mí? Están esperando.
¿Es como una competencia fuerte entre ellos en ese momento?
No. Sí, cuando el niño se va, que vienen 2 o 3 veces ahí, empieza a salir a pasear y cuando ya se da el vínculo, egresa. Y siempre hay una movida entre los chiquilines, ¿no? Es un amigo de ellos que se va, es un compañero, y yo me estoy quedando.
Es una sumatoria de dolor y de gusto.
Es sin falta. Son, sí.
Uno se pregunta si no es el sistema que está mal. Yo siempre comento, estudiando arquitectura, un proyecto de los socialistas utópicos en aquel momento, en aquel libro gordo, el benévolo, que era el familisterio, era una obra arquitectónica donde en el primer nivel vivían los niños y los viejos y después las parejas, pero los niños eran de la comunidad. Y bueno, eso, cuando estabas estudiando eso, vos dabas para poder discutir con tus compañeros. Y ¿cuánto hay de utópico en un sistema así y cuánto hay de justicia para poder que los hijos sean de la comunidad, que no pasen estas cosas, ¿no? A veces uno se pasa de, esto realmente no tiene asidero. ¿Por qué no tiene asidero? Siempre fuimos tribus de núcleos, de familias, siempre fuimos así. ¿Realmente es anormal pensarlo de otra manera?
Mira, yo creo que venís, a ver si entiendo por dónde venís. Por ejemplo, es verdad que hay muchos padres que están esperando durante mucho tiempo para adoptar. Entonces, lo que a ti no te encaja, decime si no, es porque hay tantos niños esperando para adopción y se supone que tanta cantidad de familias esperando para adoptar, ¿no? Pero hay una cosa, los matrimonios quieren bebés sanos, ¿no? Para empezar, no todos, ojo, no se puede generalizar, pero sobrantes de bebés, no hay tantos matrimonios, ¿me entendés? Los bebés, salvo lo que tenga alguna situación judicial que no se puede determinar, tendrían matrimonios. También, Susana, decime si estoy en realidad los niños van creciendo. Y cuanto son más grandes, como yo te ponía en el mail, van teniendo pocas posibilidades de adopción. Ahora, ¿por qué? A mí me parece que hay una cuestión de la sociedad, de la cabeza. No todo el que viene a adoptar viene por esa cuestión de darle a alguien una vida así asado. A veces es para cubrir una falta personal. Entonces, por eso elijo, por eso no, no, con esto no, pero ¿qué antecedentes tiene? O no sé, sí, que es legítimo, ojo.
En esa parte se vincula la pregunta.
Exacto.
Yo lo que digo es más amplio, de repente más profundo y capaz que mucho más utópico. Digo, no estamos como base social, de repente no estamos mal armados, ya nos falla de entrada el sistema como para decir, bueno, habría que tenerlo otra manera. ¿De qué otra forma podría ser? ¿Cómo sería para ustedes el mejor funcionamiento?
Te empiezo por otra cosa. Acá se maneja a nivel internacional, el niño tiene derecho a su familia biológica, ¿tá? Se parte de ahí. La familia ha ido involucionando, pues no podemos hablar de evolución, ha ido cambiando a través de los años y sobre todo en estos últimos, donde ya no existe familia. En los hogares más organizados está la familia extensa, que serían los abuelos, los tíos, y que a veces cuando hay un hijo que no, una hija que no puede asumir a sus hijos, están los abuelos y los niños se mantienen en la casa y en la familia, y esos hijos, esa persona que no está bien o que no se ha podido hacer cargo, probablemente evolucione, se le den ocasiones como para volver y mantener después el vínculo. Ya las familias, aquellas que en algún momento pudieron, ya tienen uno o dos o tres hijos de esa persona que está abandonando el otro, que lo está no está pudiendo criarlo. Y ya no quiere saber más nada, porque además el condimento de esto es la pasta base, que hace que sí, yo me hago cargo de mi nieta y mañana viene ella drogada y me la lleva y me la... Están todas esas cosas de por medio, ¿no? El miedo. Usted viene a hablar a los padres por la pasta base y dice, sí, me roba, me saca todo, ya no podemos más. Bueno, agreguemos el tema de los hijos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a asumir que hoy no existe la familia en algún ámbito. No quiere decir que sea a nivel general, pero en este estrato social ya no hay familia. Entonces, el niño tiene derecho a una familia. Y si no se pueden hacer cargo los padres, tendrían que ir más rápidamente a una familia adoptiva. Mi percepción, en forma personal, es esa. Se espera demasiado tiempo.
¿Por qué?
Se contemplan demasiado las situaciones personales de esas muchachas que no pueden hacerse cargo, porque no pueden ni con sus vidas. Porque además, si alguna puede, que es un tema que nosotros estamos en estos momentos para empezar a armar un proyecto, hay algunas que sí podrían y hay vínculo, pero no tienen las condiciones como para hacerse cargo. No tienen dónde vivir, no tienen respaldo familiar, no pueden, pero sí, mediante un proceso, se podría llegar a que esa persona pudiera hacerse cargo del hijo. Pero la mayor parte no pueden ni con la vida de ellas. Entonces, ahí es donde está la demora. Primero la familia biológica, Susana, después la familia extensa y después la adopción. Entonces, mientras se busca esto, el niño ya es grande. No sé si queda claro.
Sí, ahora sí. Me queda más claro, digamos. Habría que entonces cortar por ese lado, decís.
Sí, o tener mecanismos para ayudar, porque ese niño tiene un antecedente, padre y madre, de una familia que posiblemente de niño padeció todo o parte de lo que está padeciendo él. Entonces, en realidad es la puntita, ¿no?, de una cadena de cosas. No es casualidad de que la mayoría de todas estas madres sean enfermedades psiquiátricas, drogadicción, situación de calle, prostitución, y por ahí vamos, una cosa así, otra también. Enfermedades psiquiátricas en un término muy amplio, porque por ese deterioro, ¿no?
¿Ustedes tienen un proyecto ya para poder presentar y acortar este tiempo, solucionar este problema?
Estamos intentando algo así.
¿Por dónde anda eso?
No, recién empieza.
Es como una recuperación de mamás.
Exacto.
Es decir, bueno, no quiere romper el vínculo. Es una mujer que no quiere romper el vínculo con su hijo. Pero por toda su circunstancia, no puede como... A esa persona, si vos la dejás sola, no lo va a lograr. ¿No? Es decir, cualquiera, vamos, una adicción... en ningún medio social claro. Se cura así solo.
O sea, además del hogar del bebé, sería el hogar de la mamá del bebé, digamos.
No sé si así. Necesitan acompañamiento esas madres. Una experiencia nueva que se está haciendo en la otra obra, el de dar elementos a la madre que la lleva adelante ella, para que puedan insertarse en el mercado laboral. Pero no solamente te consigo el trabajo. Hay que poder sostener el trabajo.
Sí, a veces vienen, no hay hábitos de trabajo, ¿no? O sea, no, aprendí a coser, y sé coser bárbaro, pero no voy a aguantar que me mires torcido para pasar al lado mío debajo de una piña. Entonces, eso en la fábrica, ¿cuánto duras? 2 horas. Por decir un ejemplo, ¿no?
Pero los vínculos laborales. Trabajando 8 horas.
Dejar a la familia, porque está tan incorporado el que mi función es me levanto, llevo al nene, al médico, lo traigo, voy a buscar, lavo la ropa, cocino, plancho, lavo. Ya, y es un círculo que no... Pedir una vez por semana para venir a mirar una película y permitirse decir yo los martes de 9 a 10 me voy a Morel a mirar una película... Es la revolución a veces en una casa.
Entonces, son muchas generaciones que han pasado y han perdido el marco de referencia. Las cosas que uno las da como obvias, por supuesto, para ellos no.
¿Esto tiene vuelta atrás?
Qué gran pregunta que me hizo. Hace muchos años, tal vez 30. Cuando yo llevaba 10 trabajando en la población del barrio La Valleja, me acuerdo que una vez vino el director de la sección de tierras del Banco Hipotecario y tocamos este tema, ¿no? Entonces yo les decía, y después siempre lo mantuve, esta población crece desde más tempranamente en edad y en mayor cantidad de niños. De hijos. ¿Qué va a pasar después? Va a llegar un momento que esa población va a ser así sobre el resto de la población. Va a caer sobre ella. Y lo estamos viviendo ya hace bastante tiempo, ¿no? Y cada vez de forma más cruda. Yo no creo que no hay que perder las esperanzas. Lo veo difícil. Lo que hay que trabajar focalizando muy bien qué es lo que queremos hacer y cómo debemos hacerlo.
Qué imagen más clara que diste, Susana. Terrible, ¿eh?
Es terrible porque además lo viví y hay gente que me lo recuerda. Me lo recuerda hasta con el gesto mío de una mano sobre la otra, porque sí, sí, llegué con 55 familias en el barrio. Y ya que ha sido una barbaridad, ahora se están realojando en otros lados, pero hablamos más de 1000.
Qué barro. Tenemos que terminar este encuentro, pero yo las invito para otro encuentro para seguir hablando sobre empezar a construir esto, porque me imagino, no biché, pero debe haber unas cuantas preguntas de los cafeteros, ¿no? Sí. Hay montones. Montones, pero bueno. Una dice, por ejemplo, voy a leer algunos para que son para usted. A mí en lo personal me gusta... Ah, no, este es otro que viene a mí personalmente y lo voy a leer después. Dice, mucha fuerza y a seguir luchando por la causa. Saludos a Susana y a Ana. Y Ana dice, Paul.
Paul.
Felicitaciones, qué orgullo, dice el 487. Yo, no, esos son los teléfonos del final.
Ah.
Después dice, se podría hacer algo parecido a la Teletón, porque toda la plata quede para los gurises y no para Don Francisco, dice el Turco de Maldonado. Rosario Castellanos hizo esta semana una nota muy emotiva desde allí, se oía el bullicio de los chiquitos, dice Mara de Carrasco. Por favor, un poco más de claridad para hacer las preguntas, qué desordenado y entreverado, un poco de preparación no viene mal, pobres entrevistadas. Ana Maura, un parazo de 555 para mí. Susana es psicagoga, qué laburo por Cancha de la Luz, dice.
Sí.
Dice sí. ¿Quiénes le meten la pasta base a los gurises porque el gobierno no encara esta realidad? ¿Quiénes están detrás de esta mierda? Dice Héctor. Y bueno, es la calle misma, ¿no?
Exacto. Exacto.
La verdad es un panorama bastante desolador.
Me gustaría darle un dato que leí hace muchos años en una revista, El Correo de la UNESCO, del año 1965. Decía que la tercera generación de madres desnutridas podían nacer hijos hasta con un 60% menos de células cerebrales. Y después se necesitaban 3 generaciones bien atendidas para que se pudiera recobrar la normalidad.
O sea que estamos hablando de 100 años. ¿Más?
No, y que es difícil que se den esas otras 3 generaciones cuando ya venimos barranca abajo, ¿no? Que esto va un poco con la pregunta que hiciste, ¿se puede con esto?
Bien. ¿Cómo puede participar la gente para...? Porque ustedes están buscando la forma oficial de apoyo. Me imagino que esto debería corresponder al aporte que uno ya hace en el Estado. Pero sí. ¿El Estado está en esto?
Nosotros estamos pidiendo un refuerzo.
¿El INAU está?
Sí,
INAU.
Estamos pidiendo un refuerzo de la partida de INAU. Además que estuvimos peleando por la deducción de impuestos para las empresas que donen. Todavía no lo conseguimos, pero bueno, capaz que en algún momento lo conseguimos. Pero entonces, ¿qué pasa? Estamos apelando a... la ayuda de la gente, ¿tá? Sean empresas o sean individuales. Más allá de ropa y alimentos perecibles, que siempre, por supuesto, recibimos en buen estado, porque a los niños los vestimos como cada uno viste a sus hijos en su casa, sin lujo, pero limpito, prolijito, ¿tá? Y que recibimos, por supuesto, alimentos, juguetes tenemos bastantes, digo, aceptamos, pero realmente, ropa, abrimos 4 formas de que nos donen dinero en efectivo, ¿tá? Que es un poco para compensar el déficit que tenemos para gastos de funcionamiento.
Desde el retiro de la Fundación
Desde el
Europea.
Retiro, exactamente. Entonces, tenemos un colectivo Hábitat, ¿tá? Que es el número 19.329. Van a Hábitat, dan el número del colectivo y donan lo que quieran, una vez. O las veces que quieran, pero quiero decir, vale por una vez.
¿Cómo es eso?
Vas y decís, yo quiero aportar 50 pesos para el hogar del bebé, el colectivo número 19.329, y pagás 50 pesos.
19.329, ¿tá? Colectivo
Hábitat.
Hábitat.
Después, la tarjeta Visa Nos llaman al hogar del bebé, que ahora vamos a pasar el teléfono, nosotros le damos de alta y dice, yo quiero colaborar mensualmente con 50 pesos, ponele, durante un año, durante 3 meses, durante lo que sea. Nosotros mismos les hacemos el alta en ese formulario y a los 3 meses, un año, la fecha que la persona ponga como límite, automáticamente el sistema le va a dejar de debitar la cantidad que desee, ¿tá? Puede ser de 10 pesos, 20, 100, 500, no hay topes ni para más ni para menos. Lo mismo con tarjeta OCA, ¿tá? Entonces, tarjeta Visa y tarjeta OCA nos tienen que llamar a nosotros para que les demos el alta en el sistema y lo reciben debitado de su tarjeta. Y después, una cuenta en Antel que discan 0908-3050. ¿Ah? 0908-3050, dona 50 pesos que se le descuenta.
Lo pagás en la factura de Antel.
En la factura de Antel. Para darse de baja, eso le va a ir, se le va a descontar hasta que la persona nos llame a nosotros y nosotros le demos de baja. ¿Ah? Es medio rebuscado el sistema, pero no lo implantamos nosotros, es así. ¿Ah? Lo haces tú desde tu teléfono para darte de alta. Y para darte de baja cuando querés, no llamás a nosotros. De lo contrario, eso va a ser mensual, se te va a descontar mensualmente.
Cualquiera de las formas, digamos, es una forma buena de recibir...
Sí, claro. Sí, porque además puede la persona realmente aportar lo que pueda, ¿viste? No son cantidades. El número de la administración del hogar para darse de alta para las tarjetas de OCA y de Visa es 2336-1158, ¿tá? Y es la administración y estamos en horario... de lunes a viernes, ¿no?, en horario de oficina, que es la administración, porque el hogar está siempre.
Bueno, justamente para Pancho, que pedía eso, llegué tarde, negro, dice, decime cómo puedo colaborar. Ya fueron esas formas de colaborar, por Visa, por OCA, por Antel, o por el colectivo Habitat, que el número es el...
19.329.
Está bien, eso es única vez, o la vez que quieran, pero lo otro es como que va como un...
Más mortero, sistemático, ¿no?
Más
sí.
sistemático, de repente sí. Como para que ustedes se administren mejor también.
Sí.
Susana Rapalini, ¿era?
Sí.
Viste que dije bien el apellido, ¿eh?
Sí.
Susana Rapalini y Ana María Pomi, gracias por lo que están haciendo y gracias por venir a contarlo acá. Me gustaría encarar el tema por las adopciones. Ir viendo el tema de las adopciones, ir viendo algún testimonio de repente y ver cómo podemos ir, no sé... tirando ideas, aportando cosas para poder achicar el tiempo de la adopción.
Bueno, pienso que en eso no tendríamos que estar nosotros solos, ¿no? También podría intervenir el sistema judicial, el PROPINAU, el Departamento de Legitimación Adoptiva, porque nuestra vista es desde el niño. Hay otra visión, otra visualización del tema desde las familias, ¿no es cierto? Y después el sistema judicial.
Son las tres puntas.
Las tres puntas.
Gracias por la visita.
Gracias a ustedes por atendernos. Muchas gracias.